Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del episodio que grabé con Inés Di Bartolo, que por duración lo que hice fue dividirlo en dos partes. Y en esta segunda parte, Inés Di Bartolo, repito, es gran referente y especialista en el tema del apego, gran profesional y tiene una trayectoria increíble. Es psicóloga, dirige el Centro de Apegos y Vínculos y os recomiendo que si necesitáis algún tipo de formación, ella es la indicada y podéis verlo en su página web, sus diferentes formaciones online que ofrece en vivo. Entonces, introduciendo que os vais a encontrar con ese segundo episodio, os cuento un poquito. En el primer episodio fue como una introducción al tema del apego. Vamos poquito a poco, hablamos de lo que es el apego, de ciertos términos, ¿no? De la parentalidad, de la transmisión intergeneracional. Y a partir de este segundo episodio nos metemos un poquito más en profundidad y conversamos sobre conceptos como la intencionalidad, que es tan importante en la creación de un apego seguro. Y a partir de ahí nos metemos también en profundidad con la regulación emocional, que también es un base para poder realmente adquirir un apego seguro. Y también nos metemos desde mi perspectiva, ¿no? De escuelas, de familia, madres y padres, en ese pellejo, ¿no? En la piel de esas madres y esos padres que se tienen que enfrentar a la crianza día a día, que no es algo fácil y que, bueno, desde aquí queremos acompañar y seguir aportando nuestro granito de arena. Así que espero que lo disfrutéis mucho y ya me contáis qué os ha parecido. Muchas gracias. Seguimos, Inés, la otra pregunta que yo tenía, me encantó esta frase tuya que tú dices y escribes en el libro. Vemos desde lo que creemos, no desde lo que es. Y a mí me gustaba mucho la idea de preguntarte qué quieres decir con esto. ¿Nos lo puedes poner un poco más como de cerca?
Bueno, vemos desde lo que creemos en las relaciones porque siempre tenemos una representación es la palabra que usamos nosotros, una forma de representarnos quién es la otra persona. Bueno, y acá en el caso de, concretamente creo que me preguntas en relación a lo que es en la relación con una hija o con un hijo,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Vemos desde lo que creemos es, tenemos una idea de quién es esa chica, qué quiere, qué busca, qué, por qué hace lo que hace, qué intención tiene. ¿Cómo es? Es muy diferente si nosotros pensamos y entendemos que una niñita de 8 años, pensemos una chiquita más chiquita, ¿no? Una cosa característica que puede hacer una niñita, que va y se entra en el cuarto de baño de su mamá y toma su lápiz labial y se pinta los labios y se pone su maquillaje y a lo mejor se tira su perfume, ¿no? ¿Y desde dónde vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender esa conducta? ¿Me está invadiendo? ¿No está respetando mis límites? ¿Está usando las cosas que yo tengo sin permiso cuando sabe que estas son valiosas para mí?
Sí.
¿Está provocándome? Si yo pienso que esta es la intención de esta niñita, porque tengo una imagen de ella como provocadora, poco respetuosa, y esto, por supuesto, que es una variedad de representaciones complejas, ¿no? Porque también tengo una idea de que los niños deben respetar, de que la autoridad de los padres no puede ser desafiada, que hay que educar. Voy a reaccionar muy, muy diferente. Así puedo ver que esta niñita de 4 años está queriendo parecerse a mí, que soy su mamá, y se siente ella también que es mujer y que entonces ve lo que hacen las mujeres y que entonces quiere entrar y usar lo que yo uso y ponerse el lápiz labial como me lo pongo yo. Imaginemos además cómo debe haber quedado esos labios pintados, ¿no?
Muy divertido.
Y entonces, claro, lo que haremos es reaccionar con ternura y nos va a producir al contrario, gracia y nos va a dar mucho cariño esa actitud. Pero voy a ver eso, ese mismo hecho yo lo voy a ver según lo que piense. Según lo que esté en mi mente sobre esa conducta, sobre esa niña, sobre,
Claro.
insisto, una variedad de elementos que van a condicionar lo que yo vea y desde lo que yo crea, ¿no? Todos hacemos eso y eso se juega muy centralmente en este vínculo tan tan estrecho que es el de padres e hijos, ¿no?
Claro.
Donde además hay otras consecuencias, que es que esa chiquita va a armar su propia imagen, la imagen de sí misma en función de lo que ven de ella, quiénes y sus figuras principales.
Claro.
Entonces, de esa manera va a ir armando quién se siente ser.
Sí. Entonces, claro, la mirada de la figura de apego de la mamá o del papá juega un papel importante también a la hora de cómo el otro se desarrolla, en este caso el niño o la niña, ¿no? Es lo que te estás explicando, ¿no? Con esta frase.
Exacto,
Ok.
exacto.
Ok.
Y va armando su identidad y su sensación de quién es en función de quién siente que es para estas figuras fundamentales que son las figuras de apego.
Entiendo. Ok.
Tenemos una idea de que la identidad se construye desde dentro, ¿no? Como una idea, la identidad es interna, pero en verdad la identidad es intersubjetiva. No, construimos quién pensamos ser desde la mirada de las otras personas y muy concretamente desde la mirada de estas figuras de apego que en la infancia tienen una importancia superlativa para la construcción de quién uno es y quién uno siente ser, ¿no? Que también es no solamente lo que uno es, sino lo que uno siente ser.
Claro, y esto viene mucho al caso de esta pregunta que tengo aquí anotada, porque tú también dices en tu libro, ¿no? En la página 171, la parentalidad está fuertemente influida por las propias experiencias infantiles y por el modo de procesar esas experiencias. Yo estaba viendo esta conexión con lo que tú estabas explicando ahora mismo, Inés.
Sí, por supuesto. Y es también que si hemos sido vistos por nuestras figuras, si tuvimos la suerte de haber sido vistos por nuestras figuras con estos ojos positivos, generosos, valorativos, y sobre todo además, si hemos sido vistos verdaderamente, ¿qué quiere decir esto? En nuestras intenciones verdaderas. Esta chiquita que se ponía el lápiz labial de la mamá no estaba intentando desafiarla. Cuando es comprendida de esta forma, es una violencia muy grande para su intención, la propia, porque es vista de una forma que es extraña para ella. Y esto muchas veces el poder interpretar, porque parece extremo el ejemplo que daba de que alguien pueda entender de esa manera una conducta que es evidentemente mucho más tierna y positiva de esta chiquita. Pero las personas que han tenido experiencias muy negativas tienden a interpretar también negativamente las respuestas en general y específicamente las respuestas de los propios hijos. Entonces, la parentalidad por eso está tan condicionada por las propias experiencias infantiles que dejan esta huella de entender cuál es la intención del otro, esta dificultad para mirar las intenciones del otro, esta forma más negativa, más cerrada, más unidimensional, que son todas las formas que son peligrosas para leer las intenciones.
Y por eso también está muy bien el tema de pensarnos, ¿no? Como figuras de apego, reflexionar de dónde venimos, ¿no? O un poco como arrojar luz, ¿no? Por ejemplo, en escuelas de familia o con una persona que te haga desde fuera un poco conectar con cómo tú ves o esa mirada que tú tienes con tu hija, hijo, ¿no? Puede ser.
Sí, enfáticamente sí, porque la historia no es el destino. A veces los padres tuvieron la poca fortuna de haber tenido experiencias infantiles que fueron negativas. Y eso, por supuesto, que deja su marca, pero esa marca no es una marca que esté escrita en piedra. Y lo que tenemos las personas es la posibilidad de trabajar sobre esas experiencias, como decías recién, conectándonos con ellas, reflexionando, haciéndonos más dueños de ese dolor, de ese desconocimiento, de esa tristeza, de eso que además es nuestra tendencia, que nos lleva como tendencia a interpretar a los otros y a nosotros mismos en formas que no son positivas o en formas que son demasiado unidimensionales, o sea, que no tienen profundidad. Y conectarnos con la propia experiencia infantil, con lo que nos pasó a nosotros como niños, es una llave de entrada muy valiosa, la mejor llave de entrada, para poder hacer esta elaboración que requiere el poder ver con mejores ojos, con ojos más claros, con ojos benévolos a nuestros hijos. Porque si los padres no pueden hacerlo, hay una razón, y esa razón uno la puede explorar y se puede cambiar a partir de todo este trabajo, ¿no? Es un trabajo arduo.
Claro, sí. Y esto que nos comentas también, Inés, yo pienso que esto se crea a través de un tipo de comunicación, ¿no? El cómo tú hablas importa, ¿no? El cómo tú te comunicas con tus hijos, hijas, como figura de apego importa. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el tipo de comunicación más favorable para fomentar un vínculo de apego seguro?
El tipo de comunicación más favorable es un tipo de comunicación atenta, conectada, y yo diría curiosa. Mira, una palabra que parece menor, ¿no?
Sí.
Pero curiosa en el sentido de que yo no sé por qué lo hizo, voy a tratar de entenderlo. Voy a tratar de entenderlo a esta niñita desde su edad, desde su situación, desde... Entonces voy a abrir los ojos para entender, imaginar es una mejor palabra, porque no es solamente cognitivo, ¿no? Ponernos en su piel, imaginar cómo se siente y desde ahí dar la respuesta. Entonces, el tipo de comunicación que tenga en cuenta verdaderamente a esa, a ese bebé, a ese, esa niñita de 4, a ese niñito de 8, a ese adolescente de 13, es decir, todas las formas que lleven a que ese niño, esa niña, se sienta visto. Entonces puede ser que la forma de comunicación más adecuada sea en el momento en que ese, con un bebé lo voy a poner, ¿no? ¿Cuál es la forma de comunicación adecuada? Y si está llorando, tratar verdaderamente de entender qué puede estar pasando que lleve a ese bebé a llorar. Y eso requiere una especie de investigación, aunque sea investigación mental, ¿no? Porque no, uno no sabe. Las pobres madres que el bebé se pone a llorar y les dicen, ¿por qué llora? ¿Por qué está llorando? Y la mamá va a decir, no sé eso. Yo no sé. Sí. Claro. Pero se espera que no es automático que uno sabe, ah, sí, yo sé enseguida porque lo reconozco. No, en realidad es hacer todo ese trabajo de investigación que es, bueno, ya pasaron 3 horas desde que comió, puede ser que tenga hambre, o recién comió un poco rápido y puede ser que le duela la panza por haber comido tan rápido, puede ser que tenga ganas de jugar porque hace tanto que está en su cunita, puede ser, o sea, hacer todo este ensayo mental poniéndose en la piel de ese bebé para poder realmente entender por qué llora. Claro. Y justamente el apego a veces, el apego entendido en términos así generales como de moda, como los que decíamos al principio, a veces obtura esto, porque no es que porque llora quiere estar en brazos automáticamente, o porque llora necesariamente quiere tomar pecho, o quiere, tal vez lo que necesita es que lo llevemos en brazos, mirando hacia adelante, por la ventana, porque tiene ganas de explorar, de conectar con el afuera.
Claro.
Necesita otra cosa, pero no es una respuesta automática, siempre necesita brazos o lactancia o colecho, ¿no? Cosas que son respuestas preformadas. No, requiere de una actitud curiosa, es una actividad investigativa la que lleva una buena comunicación, porque en el momento en que ese chico se siente entendido, ese bebé, esa, insisto, en cualquier edad, incluidos los adultos,
sí,
se puede establecer una buena comunicación.
Genial. Y estabas hablando de esto, de la comunicación, entonces lo que realmente haces ahí también, Inés, es como que compartes, ¿no? Estás como intentando leer qué necesidad tiene ese peque para yo
Exacto.
cubrírsela y a partir de ahí te pones como en su mente, en su corazón, en su cuerpo, estás como compartiendo esos estados mentales, ¿no? O todavía queda un poquito quizá, pero tú dices en tu libro, en la página 199, compartir estados mentales da lugar a la regulación emocional. ¿Puedes concretar un poquito más esta idea? ¿Puedes ponernos un ejemplo para poder entender mejor esta idea?
Bueno, es muy coherente con lo que veníamos desarrollando, porque justamente el que alguien no se entienda, primero permitiría a ese adulto llevar adelante una respuesta que concretamente regule emocionalmente. O sea, si tiene frío, abrigarlo. Si llegamos a entender que es frío, abrigarlo y no darle de comer, porque no le vamos a regular fisiológicamente su estado si le damos algo distinto a lo que precisa.
Sí.
Eso en un nivel muy, muy básico, ¿no? Que es entender para dar una respuesta adecuada que dé lugar a la regulación. Y en un nivel así más abstracto, pero muy comprensible, que alguien entre en nuestro estado, podemos pensarlo como adultos, ¿no? Estamos angustiados por una situación que nos abruma, que nos preocupa, y lo compartimos con un íntimo amigo. Y ese amigo es capaz de entrar y de verdad sentir con nosotros, todos hemos tenido esa experiencia, qué difícil, nos dice, qué difícil, me imagino. Porque a veces son esos pequeños comentarios.
Claro.
Uy, sí, claro que sí. Y ya tener a otro que nos acompañe en nuestro sentimiento nos calma, nos calma. También desde ahí y a partir de eso, nos pueden ayudar a ensayar nuevas respuestas. Como por ejemplo, esto es muy posible que ahora se sienta así, pero que en un tiempo pueda sentirse mejor. Ahora es por la urgencia, por la preocupación, porque estamos al borde, no sé, de hacer esta, no sé, imaginemos en la adultez que sea comprar una casa,
Claro.
lo que sea, ¿no?
Sí.
Entonces, en el momento que uno, si alguien viene y nos dice, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a estar triste si estás comprando una casa, ¿no? Bueno, no, es que estoy muy angustiada porque me lleva a tener que hacer todo este papeleo, que no estoy segura si no me equivoco, además dudo, será una
Sí.
inversión que me convenga, la usaré, ¿dónde voy a querer vivir? Ay, sí, ver todas esas perspectivas, qué
Claro.
difíciles, porque uno no lo sabe y en el momento sí es tanto lo que hay que hacer. Y que a uno le den lugar a la angustia.
Sí, la calma,
Exacto.
claro, la
No es que
amortigua.
uno espere que la amortigua. Uno no está buscando que le den la solución o que le recuerden que en verdad es una cosa feliz.
Claro.
Pero lo va a poder recordar cuando a partir de esa comprensión se sienta más calmado, más tranquilo. Entonces ahí sí va a poder decir, sí, bueno, yo sé que esto es ahora, este momento difícil que ya va a pasar, que en verdad ahora cómo no me voy a sentir así, pero estoy segura que dentro de un mes esto lo voy a ver distinto. Pero eso lo puede decir alguien que logró regular ese estado a partir de que el otro entró en ese estado, lo compartió, se lo tomó. Y eso es lo mismo en todas las edades, con los niños es exactamente igual.
Vale.
Entonces entramos en esos estados y entendemos que esté muy frustrado porque tiene que volverse de la casa del amiguito o porque tiene que bajar del columpio, porque tiene que entrar al agua o porque tiene que hacer algo que lo entendemos.
Claro que sí. Y quitamos un poco el foco también, que estaba también conectándolo con la pregunta que te iba a hacer ahora, que claro, es como cuando tú has dicho, Inés, y ya viene otra persona y dice, bueno, pero estoy muy angustiada, ¿no? Y te quita como un poco el foco porque compartes con esa persona la atención, se va también, es como que se expande un poquito más y es como más fácil de llevar, ¿no? Y esto también tendría mucho que ver con el tema de regulación emocional, ¿no? ¿Qué relación tiene la atención con la regulación emocional?
Bueno, que alguien esté en nuestro estado, que preste atención a lo nuestro, que como decías recién, ponga el foco cognitivo y el foco emocional,
Sí.
que comparta, que preste atención a esto que es nuestro, es algo que regula. No se puede, es prestar atención al otro es una forma muy concreta y quizás la forma de mostrar el amor.
Claro.
No son los abrazos, así como, insisto, estas formas muy específicas de presencia, prestando atención, presente en emoción, en cognición, en, por supuesto, en atención.
Sí, claro, claro. Y yo estaba aquí conectando esto que me estás diciendo con nuevamente mis madres y mis padres, ¿no? Que muchas veces, claro, como hemos tenido esta conversación tan extensa y han salido tantas cosas muy interesantes, pues hay veces que en el proceso de escuelas de familia es como que abruma, ¿no? Que hay ese sentimiento de, wow, yo soy agente, yo puedo realmente influir mucho en crear a esa persona, ¿no? A esa personita que es mi hijo o hija. Y entonces, en ese momento, invade más ese espacio un sentimiento que abruma, que asusta, que da miedo. Y a mí me gustaría saber, Inés, ¿qué les dirías tú a esos padres y a esas madres dentro de ese contexto que yo te acabo de describir, ¿no? De la crianza, ¿no? De esa toma de responsabilidad. ¿Qué le aconsejarías tú a esos padres?
Ay, sí. Esto que comentas es muy importante porque hay algo que es muy difícil ser padre, ser madre. Es un proceso que nos atraviesa en todos los niveles, desde nuestra infancia hasta esto que es sentir que es una responsabilidad tan grande que uno tiene en manos propias la responsabilidad de llevar adelante este proceso bien para que esta persona alcance la capacidad para sentirse bien, para estar seguro, para ser feliz, para... Y a veces eso a uno le parece una tarea, como decís, abrumadora.
Sí.
Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Este proceso no necesita ser perfecto. Los padres se van a equivocar, van a tratar de leer y de entender y lo van a hacer mal muchas veces. Y eso está bien.
Claro.
Es decir, no tiene que lograrlo todas las veces.
Ahí entraría la reparación, ¿no? Que también es tan importante en este proceso.
Exacto, exacto. Lo importante no es no equivocarse, es poder reparar. Y se repara en las otras veces que sale bien. Es decir, todas las relaciones van atravesando todas estas, como este hilo que, por el que van transcurriendo, donde hay encuentro, hay desencuentro, y lo que va fortaleciendo son esos momentos de encuentro que suceden al desencuentro. Lo que realmente es problemático es si el desencuentro es constante, si no hay atención, si los niveles de disponibilidad son demasiado bajos. Equivocarse forma parte del proceso y los niños, los adultos, los seres humanos estamos equipados para enfrentar esas fallas, esas fallas.
Sí.
De hecho, hay estudios empíricos que muestran que las mejores madres logran ese entendimiento perfecto donde realmente captan y están disponibles, son sensibles, llegan a entender, Sara, el 30% de las veces.
Wow.
Y esas son las mejores.
Claro.
Sí, porque a uno le da margen. Claro. El error, uno no puede ser perfecto, ¿no? Entonces,
sí.
Uno tiene que tener esa idea muy clara y que alcanza, como decía Donald Winnicott, que era un pediatra y psiquiatra, decía, es suficiente, mejor dicho, lo decía así, lo que tiene que ser una madre es suficientemente buena.
Sí.
Good enough.
Claro.
En inglés, ¿no? Que... Good enough,
sí.
No es que tenga que ser very good, ¿no? Es como un poquito más abajo. Y con
claro.
Eso alcanza.
Estupendo.
¿No? Y a lo que voy es que la perfección en realidad es un enemigo. Y la búsqueda de perfección cuando lleva a sentirse abrumado, completamente responsable de absolutamente todo y teniendo... No, se puede reparar una y otra vez. Es un proceso cotidiano, como decía al principio, donde hay muchas instancias donde uno tiene la oportunidad de reparar.
Claro. Y yo también ahí veo, Inés, un mensaje muy importante o potente, que es como cómo se reacciona ante la diferencia, ¿no? Hay una diferencia, pero para mí lo importante es que el vínculo no se amenaza. O sea, hay totalmente esa incondicionalidad de que tú y yo vamos a seguir en esta relación y yo te voy a querer de manera incondicional, es decir, el vínculo no peligra. Y eso también me parece muy potente, porque ahí el niño al final aprende a pedir perdón, a reparar, a que esa diferencia no amenaza tu seguridad en el vínculo.
Claro, es muy, muy importante esto que estás marcando, porque la incondicionalidad es la base. Eso no quiere decir que no existan diferencias, momentos de distanciamiento, porque bueno, hay que esperar que pasen ciertas emociones o incluso que pueda haber desacuerdos, ¿no? Pero lo que no está en duda es el vínculo, lo que no está, y esa palabra que usaste, lo que no está amenazado es el vínculo. Eso está fuera de discusión, aunque la relación suba, baje, encuentre todos estos contratiempos.
Claro, y también nos da seguridad, al final confiamos, ¿no? Porque recibimos esa estabilidad dentro de lo que es la relación, ¿no? No peligramos, aquí estamos a salvo. Entonces desde ahí nos movemos, ¿no? Y exploramos. Entonces es algo potente también.
Claro, y eso lo da la reparación, ¿eh? Porque la experiencia de que los momentos de conexión se pierdan y luego se recuperen, lo que permite es ir armando y se reparen, o sea, se pierde la conexión, se recupera,
sí,
y así la relación se repara, aunque atraviese el conflicto, lo que da es una sensación de mucha esperanza, de mucha esperanza. Y eso es también lo que permite sentir esa incondicionalidad. Pueden pasar cosas, pero el vínculo no se rompe.
Claro. Qué fantástico, Inés. Muchísimas gracias. Se me ha pasado rapidísimo. Ya hemos llegado al final de esta entrevista. Un placer, que son tantas cosas.
Lo mismo digo.
Y siempre tan bonito contigo. Es que se pasa el tiempo y yo estoy aquí como escuchándote con tanta atención. Me encanta. Así que muchísimas gracias, Inés, por haberte unido a esta invitación. Y nada, a ver si podemos repetir.
Al contrario. Pero por supuesto, yo te diría gracias a ti, Sara, porque siempre conversar, tenés esta facilidad para generar el diálogo que hace también que toda la conversación fluya. Para mí también un placer y voló el tiempo.
Pues muchas gracias. Así que os decimos a todos y a todas buenas noches y buenas tardes y ya en Argentina. Que no sé qué hora será, por cierto, Inés, yo creo que ha pasado una horita,
ahora es
¿no?
tarde,
más o menos.
Por la tarde.
Ah,
sí,
vale.
Sí, sí, sí.
Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Sara. Hasta luego, hasta siempre.
Hasta luego. Y llegamos al final. Esta es la segunda parte de la entrevista con Inés Di Bartolo. Ya me contáis, a ver, estoy deseando de que me compartáis qué os ha parecido. Y deseando de leer vuestros mensajes, así que si queréis podéis escribirme nuevamente. Os dejo el mail escuela@kindermundi.com. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.